La información y esto que habíamos hablado tempranito, ¿no? Que se conoció en el día de hoy, que tienen que ver con los resultados de las pericias que arrojaron que este nene de 5 años, Lucio Dupuy, este caso, este nenito asesinado allá en la ciudad de La Pampa, reflejaban los dibujos del jardín de él, los abusos que sufría. Pero, a ver, nadie había podido o había sabido descifrar lo que decían estos dibujos, ¿no? Para hablar un poquito más acerca de este tema, vamos a hablar en realidad con la licenciada Silvana Kate Glass. Ella es licenciada en psicología y también perito, ¿no? Licenciada, buenos días. Luciana y Susana los saludan.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, un gusto de tenerla con nosotros, licenciada. Y queríamos hablar acerca de esto, ¿no? Lo que lo podríamos encarar como este tipo de situaciones que viven quizás los más chiquitos, los menores de la casa, de la familia, que por ahí no lo pueden expresar, no lo saben expresar, pero sí lo pueden dibujar, sí lo pueden plasmar desde otro lado, ¿no?
Sí, así es. La verdad que los dibujos, y en este caso en que ustedes hacen mención en particular, un caso muy que se ha hecho muy público, y siempre hay que trabajar con esos casos para siempre con el mismo fin, que es prevenir estas situaciones de maltrato que muchos niños son víctimas actualmente. Y la verdad que la infancia siempre, a lo largo de la historia, el niño siempre ha sido objeto de maltrato. Pero hoy contamos con muchas herramientas, y desde lo psicológico, y como hacías mención vos, Susana, desde los peritajes psicológicos, tenemos muchas herramientas en cuanto a la metodología para poder... es difícil diagnosticar el abuso, así como cuadro patológico, como cuadro como tal, pero sí los dibujos nos permiten ver indicadores, señales de alarma, cuando algún niño, niña o adolescente está sufriendo algún tipo de maltrato, porque el dibujo para nosotros, los psicólogos, especialistas en infancia, lo que hace es lograr mostrar aquello que el niño no puede decir, ¿no? Es como lo observable del comportamiento. Lo que nos revelan los dibujos son situaciones, escenas que son actuadas, pero que no pudieron ser elaboradas psicológicamente por esa personita, ¿no? Entonces, es desde ahí que nosotros prestamos mucha atención, y muchas veces surgen indicadores, siempre y cuando descartando que no haya problemas de retraso madurativo o de índole neurológico, ¿no? Eso es importante decirlo también, porque la gráfica tiene mucho que ver con eso, ¿no? Si hay alguna alteración en el desarrollo del niño, eso se tiene que tener en cuenta, pero en niños en donde aparenta un desarrollo sano, hay indicadores siempre en los dibujos cuando son víctimas de maltrato, porque justamente el niño no lo puede decir verbalmente, porque muchas veces son víctimas de personas conocidas, y es muy común, más de lo que uno cree, del entorno familiar.
Bien, licenciada, pero por ahí uno como padre no sabe interpretar los dibujos, o un docente no sabe cómo interpretarlos. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Cómo podemos abordar al niño? ¿Cómo se le puede preguntar? ¿Qué se le debe decir?
Sí, es muy importante trabajar siempre en eso, como padres y como adultos responsables que siempre estamos en contacto con niños. Es muy importante prestar atención, escuchar al niño. El niño, por su vulnerabilidad, digamos, a nivel discursivo, no puede hablar, ¿no? A diferencia del adulto, que puede contar, y aún así a veces es difícil para el adulto también contar situaciones de maltrato. El niño lo demuestra en el comportamiento, generalmente. Un niño, como dije recién, un niño evolutivamente normal, entre comillas, ¿sí? Lo demuestra siempre en el comportamiento. Hay síntomas, hay signos, hay señales, como uno le puede llamar, y son muchísimos. No es que porque aparezca uno de esos comportamientos que yo puedo llegar a decir ahora significa que el niño es víctima, eso también es importante aclarar. Pero se empieza a tener en cuenta lo que pasa en la escuela, lo que pasa en lo social, lo que pasa dentro de la casa, y si el comportamiento se mantiene en las distintas áreas, bueno, es cuando más hay que prestar atención, ya sea desde el aislamiento, el preferir quedarse solo, sobre todo los comportamientos agresivos o muy berrinchosos que ya no pertenecen, digamos, a la edad evolutiva. Es como que el niño hace un retroceso a edades más tempranas. Hay signos de mucha ansiedad, hay signos, hay una baja en el rendimiento escolar, hay una falta de interés por lo que antes le gustaba hacer y hoy no le gusta, no quiere ir a la escuela, hay llantos inmotivados, hay como más tristeza, puede pasar de estar muy enojado a ponerse triste, el comportamiento rebelde, desafiante. Hay muchos signos que pueden llegar a ser síntomas de una situación de maltrato, porque también depende ese maltrato. Como maltrato infantil, tiene distintas formas, ¿no? Está el maltrato físico, el abuso sexual, el maltrato emocional, el maltrato médico y hasta el abandono. Entonces, cada una de estas formas también desarrolla esos signos. No, claro, todos bien. Son lo mismo, ¿sí? Pero siempre hay que estar atento a ese comportamiento. Si ese niño se deja de comportar de una manera y empieza a cambiar, bueno, ahí hay que empezar a prestar un poco más de atención.
Ahora, licenciada, nosotros estamos viendo, bueno, cambios constantes en la sociedad, ¿no? Con respecto a este tema, con respecto a otros temas también. Nosotros, desde nuestro lado aquí, desde la comunicación, estamos casi todos los días prácticamente informando siempre un abuso, sea en Santiago del Estero, sea en el interior de nuestra provincia, sea en el interior del país. La mayoría de esos miembros son los propios padres o siempre hay algún familiar que está involucrado en estos casos. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué este aumento tan drástico, este incremento tan drástico de este tipo de situaciones? ¿Pasaba lo mismo antes y no se denunciaba o no se hablaba del tema, o ahora es que realmente han aumentado los casos y al mismo tiempo aumenta esto de salir, contar, hablar, y que todo el mundo lo sepa? ¿Cómo podríamos diferenciar esto?
Sí, es verdad que ahora se conocen, se visibilizan muchos más los casos de abuso, pero lamentablemente la infancia, desde que existe el niño, ha existido el abuso en la infancia y en tiempos anteriores, desde la Edad Media, te podría decir, hay muchísimas investigaciones hechas, era mucho más frecuente porque era hasta de alguna manera legalizado, normalizado, que el niño tenía que servir de objeto hasta objeto sexual de los adultos. Lo que diferencia hoy, por eso siempre se habla de una infancia vulnerable, hoy se puede escuchar eso y cada vez se crean más dispositivos para poder atender esto, pero esto ha sido siempre a lo largo de la historia, por eso era tan necesario cambios paradigmáticos como la Convención del Niño, donde se pasa a tener en cuenta el niño como sujeto de derecho, que siempre ha sido un objeto, ¿sí? Esto ha habido siempre. Hoy se puede, gracias a lo que se puede hablar, de lo que antes no se hablaba, de lo que se ha legalizado, lo que está prohibido, hoy se puede visualizar más los casos. Nos asusta ver tantos números.
A ver, se ha cortado. A ver, licenciada, ¿nos escucha ahí?
Sí.
Ah, perdón.
Sí, ahora sí.
Me había quedado en que les asustan ver tantos casos.
Sí, nosotros, por ejemplo, bueno, yo me desempeño como perito oficial acá en el Poder Judicial de Santiago del Estero y llama mucho la atención la cantidad de oficios que recibimos para peritar. Nosotros peritamos siempre al imputado. El niño tiene otro proceso jurídico en donde obviamente se lo trata como víctima y tiene sus derechos como tal. Pero siempre ha existido el niño como objeto de servirse sexualmente, sobre todo de los adultos. Hoy se puede visibilizar más y hay que trabajar mucho en la prevención para que los niños lo puedan contar. Y los padres tienen que prepararse mucho, cualquier adulto que esté a cargo del niño, en poder escuchar al niño. En poder escuchar y si no se siente capaz
de y creerle por sobre todas las cosas, licenciada, ¿no?
Ver, escuchar y estar atentos, claro, conocer a nuestros hijos, Conocer, preguntar sin miedo y saber pedir ayuda, saber llevarlo a lugares en donde están preparados para contener tanto a ese padre o esa madre que va con esa preocupación y sobre todo al niño.
Bien, lo que decía usted recién, licenciada, ¿no? El hecho, no hay que tener miedo, hay que preguntarles directamente, porque uno por ahí puede llegar a tener miedo a las respuestas del niño, ya sea que sean nuestros hijos o amigos de nuestros hijos. Entonces, perder ese miedo y directamente se le pregunta cómo se debe abordar esa problemática.
Exactamente, Susana. Justamente los adultos tenemos que hacer ese quiebre de dejar de considerar algo tabú la sexualidad y poder acercarnos, porque hoy nuestros hijos están mucho más expuestos, y lo cual lo hace estar mucho más en riesgo, son más vulnerables a ataques de este tipo, que antes quizás eran desde otro lugar. Y hay que preguntar, por eso es tan importante la ley de la educación sexual integral, adecuada para cada edad, para cada marco evolutivo, por supuesto, pero ir hablando del niño, ir hablando de su cuerpo, que su cuerpo nadie lo toca. Nadie puede hacer eso si el niño no quiere, si alguien intenta hacer eso, que el niño tiene que gritar, tiene que salir corriendo, tiene que pedir ayuda. Hay que hablar y como dije anteriormente, si uno como papá por ahí, porque viene de otra generación, con otra forma de enfrentar, no lo puede hacer, hay que asesorarse. Somos muchos los profesionales que trabajamos en las temáticas y a veces basta una sola consulta en un consultorio con la papá o con la mamá para que se aborden esos temas en la casa, porque cada caso es particular, ¿no? Cada niño es diferente a otro y las edades son muy importantes, ¿no? Se habla de todas las formas o igual forma a cualquier edad, eso es importante también. Claro. El niño necesita recibir la información que su desarrollo la puede escuchar, no más de eso, y para eso hay que asesorarse, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta eso, pero siempre preguntar cómo está el niño, cómo se siente. A veces no hace falta preguntar directamente si alguien le ha hecho algo, pero preguntarle siempre si está cómodo, prestar atención cuando nosotros acabamos mucho en el consultorio también, cuando el niño empieza a negarse ir a algún lugar, ¿no? Que de pronto siempre ha sido un lugar que iba con alegría o con ganas. El niño empieza a decir, no quiero ir, o ya sea a la escuela, a alguna casa de un familiar, o cuando ese familiar entra a la casa y el niño cambia el comportamiento, se va a su pieza, se esconde. Son cosas que hay que prestar atención porque los niños hablan, sin hablar, pero hablan. Hablan desde su comportamiento no verbal.
Bien.
Clarísimo.
Licenciada, ha sido un placer conversar con usted. Muchas gracias por todos los
conceptos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.
Que tenga buen día. Ahí estábamos hablando con la licenciada Silvana Queglas, psicóloga y perito también en el Poder Judicial.